Son las 12 y 10, ahora menos en Canarias. Bachillerato es la última etapa académica antes de llegar a la universidad. Yo estoy un poco perdida, si te soy sincera.
¿Estoy hasta yo?
Porque yo no tengo niños, entonces, claro, he perdido absolutamente la cuenta ahora de la ESO.
EGB.
Del primer...
EGB.
Exacto.
Yo tú
soy...
y yo estamos en EGB.
Exactamente, exactamente. Bueno, bachillerato ahora se cursa normalmente entre los 16 y los 18 años. Y para lograr acceder a él, antes hay que graduarse en la ESO. Bueno, desde hace muchos años... Esto se puede hacer hasta con dos asignaturas suspensas, siempre que la nota media supere el 4. El gobierno se había comprometido a modificar esto para que al menos fuera necesario un 5 de media para pasar de curso, pero después de reunirse con los consejeros de las comunidades autónomas, dio marcha atrás y decidió mantener el 4 como nota media de corte. Desde el gobierno aseguran, eso sí, que la situación es transitoria, o sea, para un tiempito hasta que se alcance un nuevo acuerdo educativo. Carmen Pellicer es teóloga, pedagoga y presidenta de la Fundación Trilema. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Carmen, que se pueda pasar sin aprobar, ¿esto puede fomentar que directamente el esfuerzo se tire a la basura o no?
No, yo creo que son cosas diferentes. El problema es que hemos vinculado el esfuerzo solamente a conseguir una nota, no a conseguir aprender, subrayando aprender. Entonces creo que el problema es mucho más profundo. Hay que cambiar la cultura de evaluación, la forma en la que se enfoca, cómo evaluamos a los niños. Entonces yo creo que no tiene nada que ver. Es yeah. muy triste que haya gente que todavía piensa que solamente se van a esforzar por conseguir medio punto o tres décimas más. Yo creo que esto no es el problema que tenemos. Es una especie de cortina de humo que esconde pues otras cosas que hay por detrás que son mucho más urgentes.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues un cambio en la metodología, en la forma de aprender, una forma también de ofrecer una diversidad de opciones para que los alumnos puedan aprender distintas materias, distintas opciones, que si no todos los niños son fuertes en las mismas competencias, y creo que aquí tenemos como un empeño muy grande en homogeneizar los itinerarios en la secundaria, y creo que eso es un error. Yo confundimos muchas veces la finalidad de la enseñanza obligatoria de la ESO, que es educarles para afrontar la vida, con la finalidad del bachillerato, que es prepararles para una vida académica o por una profesión, en el caso de la formación profesional. La secundaria obligatoria tiene otras finalidades. Entonces, yo creo que hay que ofrecer formas y opciones positivas para que todos los alumnos puedan aprender aquello que van a necesitar. Y eso no quita el que los niveles sean altos, la motivación sea alta, y se invite y se eduque a los niños en la cultura del esfuerzo.
Pero entonces, en el nuevo modelo que usted propondría, ¿dónde ponemos, en qué criterio fijamos el corte para decir quién debe, quién puede, quién está preparado? No quién debe o quién puede, sino quién está preparado para pasar y quién no.
Mira, en la secundaria hay 48 asignaturas. En este momento, el que haya un alumno que supera 46 y dos no las ha superado, no quiere decir que ese alumno no tenga una educación base suficiente para que luego pueda afrontar otras opciones, o bien laborales, o incluso, ¿por qué no?, volver más adelante al sistema académico. Creo que no hay que sacar las cosas de quicio, quiero decir que ese alumno ha superado muchas otras cosas. A mí me gustan mucho más los modelos anglosajones, donde al final lo que cuenta en el graduado es cuántas asignaturas se van superando. Hay alumnos que superan 6, hay alumnos que superan 8, hay alumnos que superan 10. No se ve como que falta una por afrontar. Insisto en que al final la secundaria obligatoria es un periodo educativo, no solamente instructivo, que si no se trata solamente de que aprendan a hacer ecuaciones de tercer grado, se trata de que vayan superando distintas competencias vitales y superen una cantidad suficiente que les prepare para afrontar otro tipo de opciones de futuro, ¿no? Y aquí yo creo que muchas veces mezclamos las dos cosas.
Claro, no, sí, yo en eso puedo estar de acuerdo, pero en el ejemplo que usted nos ponía, un alumno que haya superado 48 de 46 asignaturas, hombre, ese alumno llega al 5 o si no al 4,99, en el modelo que tenemos ahora, me refiero.
Sí, exacto. Sí, a ver, al final no llega al 5, pero como poco tendría que llegar a un 4,96-98, que sería el haber dejado una de las dos instrumentales,
¿no? Y ahí es,
a ver, yo llevo 30 años en la escuela y he tenido muchos alumnos. Nosotros tenemos escuelas con alumnos bastante complicados que vienen de situaciones marginales y vienen de una situación de fracaso escolar muy alto. Entonces, no es fácil el que un alumno, a lo mejor de esas condiciones, que se le haya atascado las matemáticas, si, al final ese niño se le niegue el reconocimiento de que ha superado una etapa de educación obligada y se le den opciones de futuro para seguir haciendo otras cosas, porque a los 16 años o 17 o incluso muchos a punto de cumplir los 18, salir sin un graduado escolar, salir sin una educación básica, básica entendida no como solamente académica, sino mucho más profundo y abierto a posibilidades de hacer otras cosas en la vida, ¿no? Y yo creo que eso nos lo tenemos que plantear como sistema. Otra cosa es que esta medida esté utilizándose políticamente para rebajar las cifras de fracaso escolar que da nuestro país en los en un poco los parámetros internacionales. Eso es un riesgo, que haya quien quiera utilizar esto para decir, bueno, pues hemos bajado 3-4 puntos porque ahora vamos a empezar a dar graduados, y entonces se utilice políticamente. Entonces yo no creo que cambiar los sistemas de calificación sea lo único o la única medida que haya que hacer. Tendría que ir acompañada de una inversión mucho más importante, sobre todo en la formación del profesorado, y un cambio profundo en la configuración de los currículums y de las ofertas académicas. Entonces, el problema muchas veces de estas medidas es que se hacen aisladas y se hacen, pues eso, con objetivos a corto plazo, sobre todo un poco mediáticos, ¿no? Quizás es el riesgo que yo creo que los docentes o los que estamos en las aulas queremos prevenir, que si de repente empezar a bajar los listones, esto sí que es un riesgo, por la calidad del sistema en su totalidad. No por las circunstancias de cada uno de los niños que puede afrontar, pues el no pasar la lengua o no pasar las matemáticas, ¿no? Que al final es de lo que se trata.
Pues muy interesante, la verdad, todo lo que nos ha contado y sobre lo que hay que reflexionar. Carmen Pellicer, teóloga, pedagoga y presidenta de la Fundación Trilema, a la que agradecemos muchísimo su amabilidad y su tiempo. Carmen, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.